Un año después, en COPE, estamos recorriendo los escenarios de La Dana, como nos comprometimos a hacer. Y específicamente en Herrera, en COPE, nuestro recorrido nos ha llevado aquí, hasta Paiporta, quizá el epicentro de La Dana. Hemos estado esta mañana en la panadería de Mari Carmen y Enrique, luego hemos ido al bar de Gema, y ahora estoy en la casa de Mara y su familia. O mejor dicho, en la nueva casa de Mara y su familia, porque la que había aquí, en el número 15 de la calle Florida, a 200 metros escasos del Barranco del Pollo, quedó prácticamente destruida por la riada que aquí alcanzó casi los 3 metros de altura, 2,80 en concreto. Lo inundó todo. El agua y el barro arrasaron toda la planta baja, donde estaba el salón, el comedor, la cocina y un pequeño patio. Y además la pared del vecino se venció por la fuerza del agua, impactando sobre el tabique de Mara. Solo se salvaron las habitaciones que están en la planta de arriba. Y ahí estaba el marido de Mara, intentando ponerse a salvo. Mara, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué recuerdas de lo que pasó aquí hace un año? ¿A qué hora más o menos empezó a entrar el agua en tu casa?
Pues serían 6:30, 7:20 aproximadamente, cuando me llamó mi marido, que a mí me pilló de una población a otra dejando a una amiga o compañera de mi hija. Salí yo de casa a las 6:15 y pues unos 15 minutos, 20 después me llamó para decirme que dónde estábamos, que estaba entrando agua.
Pero cuando saliste de casa, pudiste, todavía no estaba la tromba de agua inundando. Fue cosa de unos minutos, ¿no?
Nada, 10 minutos, 15. Cuando yo pasé por el puente del barranco, estaba el coche de la policía frente al ayuntamiento con las luces encendidas azules de arriba y los focos enfocando el puente esperando a que se desbordara. La gente haciendo vídeos, no teníamos ningún conocimiento de nada y bueno, comentamos las chiquillas y yo que pensábamos que igual se salía, pero que sería poca cosa. Cuando yo vuelvo unos 15, 20 minutos después de trayecto hacia aquí es cuando ya me avisan que se había desbordado y que estaba entrando agua.
Mara, cuéntame cómo pasaste exactamente la noche del 29 de octubre de hace un año y con quién.
Pues iba con mi hija en el coche. Lo primero fue intentar de todas llegar a casa por ayudar, porque no sabíamos la magnitud y pensábamos que eran 4 manos más para ayudar a quitar cosas. Entonces, en un primer momento ya no nos dejaron pasar por el puente del metro. Me fui a Picaña. Allí al principio no nos dejaban, luego nos dejaron pasar porque no pasaba agua por encima del puente. Cuando yo llego, se desborda el puente por delante de mi coche y por debajo de mi coche. Me dio por acelerar y fue lo que nos salvó. Salimos, llegamos a Picaña y intenté volver aquí, pero tampoco nos dejaron pasar. Y ya intenté buscar un refugio. Dejé el coche en Picaña, lo más alejado posible del barranco, cosa que tampoco es que sirviera de mucho, pero no lo sabes. Había gente que iba por las calles con maletas, con trolleys, por Picaña, porque allí estaba seco todo. Y yo, mi objetivo era venir a casa.
Error.
Error. Entonces me vine con mi hija, subí el puente de las vías, bajé, nos metimos en el agua hasta la cintura un poco más arriba, cogiéndonos por las paredes, intentando llegar a casa hasta que llegamos a la farmacia de aquí detrás y empezaron a resquebrajarse los cristales. Pensé, va a reventar, nos va a cortar y nos vamos a desangrar y volvimos hacia atrás, que nos costó mucho más porque ya era muchísima más fuerza del agua, muchas maderas golpeándote en las piernas. Conseguimos salir otra vez del agua y nos quedamos en el puente.
¿Y os encontrasteis a un ángel salvador ahí?
Sí, nos volvíamos al coche, nos hubiéramos vuelto a meter en el agua y nos hubiéramos vuelto a poner en peligro. Pero escuchamos una voz, ¿dónde vas con tu hija? El sitio más seguro es este. Y era una chica que se llama Jessie, que está trabajando en el Dial Prix de aquí detrás, en la panadería, y ella había tenido formación de azafata, y entonces nos quedamos quietas, se acercó y ella llevaba manta para mi hija, había cogido pan, llevaba agua. Empezó, ¿quién tiene más móvil? Pues tú tienes más batería, tú apágalo y usáis el vuestro. Llevaba parchís, oca y tal, de estos magnéticos chiquitines, sí. Y decía, venga, que hay que despejar la mente, vamos a sentarnos a jugar.
Y ¿toda la noche pasasteis así?
Toda la noche pasamos así, sentadas o en su coche cuando hacía frío, o fuera al lado de la de las barandillas del puente, porque ella decía, hay que coger un punto de referencia, yo te voy a enseñar, mira, ¿ves ese cartel de la calle? Sí, ese no se mueve. Tú mira, ¿ves el agua sube o baja? Y sabrás si está subiendo o está bajando. Y pasamos toda la noche así, con juegos del parchís, de la oca, que no sabías lo que tirabas, pero bueno, era una manera de despejar la mente.
Tardasteis 15 días en sacar los principales enseres destrozados que había en la casa. ¿No podíais acceder?
No, los primeros 4 días no podíamos. Teníamos un coche puesto aquí en el árbol, una montaña de coches, teníamos que meternos por debajo del coche, la puerta no abría, teníamos aquí una ventanilla y la rompimos y por ahí podíamos entrar, pero no podíamos sacar nada. La nevera estaba volcada hacia abajo, al cuarto día ya empezaba a hacer un olor horrible. Y bueno, pues entonces me fui a buscar un bombero, le puse de vuelta y media gritando y automáticamente vinieron todos, nos ayudaron a sacar por debajo del hueco todo lo más malo y ya empezaron los vecinos y gente voluntaria a sacar los coches que estaban aquí. Tardamos 5 días en empezar.
Mientras tanto, os mudasteis a una segunda residencia que tienen tus padres en Montserrat, que es un poco antigua, pero me has dicho que te echaste a llorar cuando sentiste el agua caliente.
Sí, a los 15 días, los primeros días, nos acogió la prima de mi marido y su tía, dio gracias, en su casa que está enfrente. Éramos 12 personas metidas allí, ayudándonos unos a otros. Todas las casas de todos estaban mal, porque la de la hija estaba aquí, estaba mal, la de mi suegra, la de mi cuñado, todos en esta calle. Y todos pues íbamos limpiando, nos ayudábamos en una, en otra o cada uno en la suya. Y a los 15 días, como amenazaban lluvia otra vez y estaban los desagües todos tapados, ya psicológicamente no podíamos estar aquí. Aparte que a mí el médico me dijo que no tenía que haber estado ni el primer día, pero bueno, son tus cosas y las quieres tirar. Y nos fuimos a una segunda residencia con todo ya medio quitado y me puse a llorar cuando tenías el agua caliente que te corría por el cuerpo, claro.
Estás arreglando la casa poco a poco. Veo que tiene un aspecto bastante, bastante cambiado, ¿eh? Sobre todo si lo comparamos con el número 17 que tienes al lado de tu vecino. Las ayudas que has recibido para reformar esta casa, ¿consideras que han llegado a tiempo? ¿Quién fue el primero? Creo que Cáritas os dio 15.000 euros, ¿no?
Primero de todos nos fueron los 6.000 euros de Amazon y luego ya las indemnizaciones por los vehículos. Después nos dieron una ayuda, al no tener nosotros seguro, nos dio una ayuda a Cáritas de 15.000 euros. Y luego han vuelto a venir ayudas de Amazon otros 3.000 por...
¿Y las del gobierno?
No, las del gobierno. Aquí vinieron del Instituto Valenciano de la Edificación y nos hicieron un escrito y tal para poder optar a esas ayudas, porque si se te ha roto algo de la casa y tal, te daban las ayudas, pero aquí no se han pronunciado. Ni nos han escrito, ni nos han pedido más documentación, nada. Del gobierno, nada.
La casa, además, Mara, tengo entendido que no tenía seguro porque lo tuviste que rescatar por un tratamiento médico.
Sí. Yo estaba en tratamiento, y estoy, pero ya simplemente de recordatorio, con revisiones, pero aún no estoy dada de alta. En ese momento había acabado de salir del tratamiento de quimio y radio y como la seguridad social tardaba en llamarme y mi tipo de cáncer era un poco más agresivo de lo normal, se me aconsejó que me operara y me tratara privadamente. Y entonces me cubría parte, pero otra parte no. Y entonces tuve que prescindir de cosas para poder hacer frente a eso.
¿Cuándo vas a poder volver a vivir en esta casa si es que quieres volver a vivir en esta casa?
Pues imagino que ahora es cuestión de limpiar, poner todas las cosas en su sitio, trabajando y con niños en el colegio y tal, o con mi hija en el colegio es más complicado porque dispones de menos tiempo. Si quisiera venir, pues un mes aproximadamente o 3 semanas. Pero la historia es, ¿y quieres venir? Mi hija no quiere volver. O sea,
el trauma no se borra.
Y yo la verdad, pues que no lo tengo muy claro tampoco. Allí estamos arriba de una montaña, la parte más alta. Y hay que volver porque hay que volver, pero psicológicamente aún no es el momento. Yo vengo aquí y me pongo a llorar.
Y en tal día como hoy, Mara, te salvaste ese día, otros vecinos tuyos no tuvieron esa suerte, pero claro, ¿qué tipo de sentimientos despierta un día así? Porque yo he estado hablando con vecinos, llevo toda la mañana hablando con vecinos de aquí de Paiporta, y Gema, la dueña de la que regenta el bar, Don Jamón, me decía... es que realmente no sé si queremos este despliegue mediático. Realmente no quiero ver las imágenes en televisión una y otra vez. Yo quiero mirar hacia adelante, quiero esperanza, quiero luchar por el futuro más que recordar el pasado.
Yo, todas las opiniones son respetables. Yo no opino así. Yo opino, es doloroso ver las imágenes. Pero creo que es la única manera de dar visibilidad a que queda muchísimo por hacer. Está claro que lo público está todo muy limpio, pero lo privado, muchísima gente no ha tenido manera de poder afrontar esto, o no ha tenido medios, o no ha tenido ya ni ganas, y yo creo que es algo que hay que recordar, porque si lo olvidamos, nosotros psicológicamente queremos olvidar, pero igual que olvidamos nosotros, olvida toda la gente que estaba involucrada en esto y que a lo mejor se podía haber evitado de otra manera o haber gestionado de otra manera. Entonces, pues sí, es por una parte doloroso, pero por otra creo que es necesario, porque es que si no, ¿quién se acuerda de Tous? Pues los damnificados de Tous están luchando todavía para no tener que devolver los créditos ICO que les dijeron en un principio que no se los iban a reclamar y se los están reclamando 43 años después. O sea, es que al final, o los de La Palma, es que al final si se olvida no sabemos la realidad de lo que pasa.
Pues estoy muy de acuerdo con eso, porque es precisamente la función de los medios de comunicación, Mara, es combatir el abandono y el olvido. Muchísimas gracias por abrirnos, Mara, las puertas de tu casa. Está muy bonita, te tengo que decir. Me gusta para entrar a vivir, sinceramente. Otra cosa es el recuerdo de lo que pasó aquí. Pero muchísimas gracias por tu tiempo, Mara.
Nada, gracias a vosotros siempre por cubrir lo que creo que es necesario tener en cuenta. Para mí es necesario tener en cuenta.
Gracias de corazón, Mara. Pues no muy lejos de la casa de Mara, hacia el norte, está el barranco del Pollo, y allí, en el epicentro de la tragedia, lleva toda la mañana Pilar Cisneros. Pilar, hoy también es un día para preguntarse si hemos aprendido algo y si se está haciendo lo necesario para evitar que una tragedia de este tipo se vuelva a repetir.
Desde luego que sí, Jorge. Bueno, yo estoy estremecida con lo que te ha estado contando Mara.
Es increíble.
Se te pone la piel de gallina sin lugar a dudas, ¿no? Qué momentos tan tremendos. Pues sí, estoy en el epicentro, digamos, del problema, ¿no? De todo lo que pasó después, de todo lo que nos cuenta Mara y tanta gente que entrevistamos hace un año y que seguimos entrevistando hoy cuando se cumple precisamente el primer aniversario de esta dana, aquí en el Barranco del Pollo. Un barranco que ahora mismo lo que vemos es esta gigantesca hendidura, que es el barranco, donde están trabajando ya una serie de máquinas excavadoras. ¿Hasta qué punto se está solucionando el problema o se puede solucionar? ¿Qué tipo de obras se están realizando? Está conmigo Félix Francés, es catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Además, Félix, has colaborado, estás colaborando en los planes del rediseño, por decirlo así, de este barranco. De hecho, es que tú mismo evaluaste ya el riesgo de este Barranco del Pollo hace 25 años. En aquel momento, la obra que había que hacer costaba 150 millones que hubieran sido muy rentables, pero hace 25 años no se hizo nada. ¿Por qué no se hizo?
Bueno, efectivamente, la infraestructura costaba en aquel momento, con los euros de aquel momento, los 150 millones que has mencionado, con una reducción muy significativa del riesgo y que comparado esa disminución en términos económicos con el coste lo hacía muy, muy eficiente. Llegó su tramitación hasta el final en 2012, desde 2006 que finalizamos los trabajos. Y lo único que puedo especular, ¿no? Lo que sí que sabemos que a partir de 2010 entramos en crisis económica, el presupuesto en inversión en infraestructura, al menos en temas hidráulicos, se reduce en 2/3, se queda 1/3, y en 2018 aparece la ley de la huerta, que protegiendo el entorno de la ciudad de Valencia y su área metropolitana. Que eso en realidad esos dos elementos no lo hubieran impedido, pero desde luego lo han dificultado. Pero bueno, ahí ya tengo que especular.
Y llegó la dana, lo que nadie pensaba que pudiera ocurrir, 700 litros que al final se fueron encauzando en este barranco, que lo desbordaron absolutamente todo. Parece mentira que con estos 10 metros que hay hasta el fondo, que ahora está seco, todo esto se llenara de esa manera, con un torrente de agua además a esa velocidad salvaje y que obviamente acabara inundando todo el pueblo con las consecuencias que ya conocemos. ¿Qué trabajos se están realizando ahora? Todas estas excavadoras y camiones que estamos viendo en este momento trabajando en el barranco, ¿qué hacen?
En realidad hay dos fases, ¿no?, en el proceso de recuperación. Ahora mismo lo que estamos viendo son las obras de emergencia, que sería una especie de reconstrucción. Básicamente en emergencia, con la legislación española, hay que dejar las cosas aproximadamente como estaban. Por lo tanto, lo que se está haciendo, y están bastante avanzadas las obras, es recuperar las capacidades y el refuerzo de los taludes, las capacidades antes del 29 de octubre. Lo que se está ahora trabajando por parte de Confederación Hidrográfica del Júcar es en la actualización del plan de 2006, las cosas han cambiado, a lo mejor los caudales de diseño tienen que ser algo mayores, y eso tardará porque hay que hacerlo bien.
Es decir, Félix, que si ahora mismo, a ver, estadísticamente sería impensable que ocurriera algo como lo que pasó hace un año, pero nunca se sabe, ¿no? Volvieran a darse las condiciones meteorológicas que se dieron el 29 de octubre de 2024, con esas lluvias brutales. ¿Podría volver a pasar lo mismo?
Desde el punto de vista de las infraestructuras y la capacidad de desagüe de la zona inundable, sí, básicamente sí. Otra cosa es que ya hay otras actuaciones que se han avanzado de tipo no estructural. Por ejemplo, se está, al menos para esta zona, ya hay un sistema de predicción hidrológica que no lo había antes. Estoy seguro que en emergencias van a gestionar mejor la información y van a dar los mensajes de alerta adecuadamente. O sea, hay cosas que sí que a base de este golpe hemos aprendido la población qué es lo que se puede hacer, no se puede hacer. O sea,
y en cuanto simple, eso, por supuesto, las alertas, efectivamente, que habrán modificado ya todo el sistema, que todos estaremos mucho más alerta, sabremos mejor seguramente lo que hay que hacer, y por suerte evitaríamos el número de víctimas, que es lo más grave, ¿no?, de lo que sucedió. Pero vamos, que en principio la obra hidráulica de este barranco le queda mucho por delante, y al menos la inundación se podría producir igualmente. ¿Cuánto queda para cambiar este barranco del Pollo? ¿Qué obras habría que acometer, y está todo esto previsto de cara al corto o largo plazo?
La parte positiva es que las trazas generales de las infraestructuras, al menos para el Pozalet y el Pollo, ya estaban hechas en este plan de 2006. Por lo tanto, lo que hay que hacer es actualizarlo, tener en cuenta que el territorio ha cambiado, se puede plantear permeabilizar o no las infraestructuras que lo cruzan, etcétera. O sea que dentro de los plazos serán menores que en otras situaciones. Y no hay que olvidar, por ejemplo, este año tuvimos una reunión, ¿no?, con gente que estuvo en la recuperación de las inundaciones de Alemania en 2021, y bueno, que no todo, las cosas no muy perfectamente hechas no son consuelo, si lo hacen también otros países, pero tardaron 5 años en conseguir una recuperación total. Y fíjate que estoy diciendo recuperación, no es lo mismo reconstruir, dejarlo todo igual, recuperaciones, hacer mejor las cosas, que el riesgo, en este caso, el riesgo de inundación disminuya cuando se finalicen los trabajos. No creo que tardemos 5 años, por la ventaja de tener ya un plan previo, pero bueno, no cabe esperar que la magnitud de lo que hay que hacer aquí el año que viene, seguro que no, vamos.
Pues confiemos en cualquier caso que esas obras se vayan acometiendo cuanto antes y que desde luego nunca vuelva a ocurrir una cosa semejante a la que ocurrió justo hace un año. Félix Francés, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia, gracias por venir esta mañana con la gente de Herrera en COPE, con este programa aquí a esta orilla del barranco del Pollo, en este aniversario de la Dana. Gracias.
Gracias a vosotros por preocuparos por los damnificados, que especialmente el día de hoy son los protagonistas.
Pues muchas gracias. Continuamos en este programa especial, como lo será toda la programación en este aniversario de la Dana de Valencia.